yo, 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 yo. Yeah, now. Standing on the corner, reasoning with your brethren. You never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and the soul we are one, 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 yeah. Over in the ghetto, tribulations I know now. Never seem to be iron and thy brethren. No time at all, no time at all. With your sisters, you never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and so we are one, 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 yeah, yeah, yeah.
La oportunidad de hablar con el chilaquil o de entrevistarlo.
Ajá.
Él sí es de verdad, él sí es el auténtico.
Y varias personas me han dicho que el primero que empezó ya como tal a poner música con un objetivo ya de sus aparatos.
Claro, él sí, fue. Sí, ya más profesional, digamos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, ya más en forma, digamos. Y no solo en forma en cuestión de aparatos o de. Sí, y de música, sino en auténtica fiestas de reggae. O sea, no era este que mezclaran rock o otras cosas.
Puro reggae.
Puro reggae, ¿no?
Sí. Y por ahí también se... Creo que le acaban de hacer el año pasado finales, o se lo van a hacer este año, un como cumpleaños, algo así, una fiesta como sí. para celebrar su trayectoria.
¿De él?
Sí.
¡Órale, qué chingón! Sí, bueno. me ha dado, le voy a llamar, regresando al rato le llamo, para saludarlo y para este pegármelo un poco a ver cómo están los cotorreos ahora por allá.
Sí. Y yo me lo imaginaba muy diferente.
¿Al chilaquil?
Sí.
Y sobre todo ahora que ya no tiene los dreadlocks, ¿no?
Y apenas lo conocí en mediados del año pasado, sí. en un festival. Y un amigo me dice, mira, igual chilaquil.
Órale.
Y yo ya lo vi y dije, ¡ah, no manches! Se es chaparrito, así flaquito.
Sí, sí, exacto.
Pues bueno, sí, empecemos. Claro. Mi querido Fernando, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá.
Es un placer.
Fernando Riveros, ¿correcto?
Riveros, exacto.
Y pues nos acabamos de conocer hace ratito.
Sí.
Te me haces una gran persona.
Gracias.
Y ya
gracias.
Te me hacías una gran persona gracias. Por lo que había escuchado de ti.
Gracias.
Tú me dices que hay mitos y hay cosas verdaderas.
Sí.
Y es de lo que me gustaría platicar contigo.
Claro, lo que tú gustes, estamos a la orden. Pero te diré algo, que entre el mito y la realidad... Lo mejor es que no indagarle porque ahí es donde sale la magia.
Ok.
Sí.
¿Eres de la Ciudad de México?
Soy nacido en la Ciudad de México.
Uh-huh.
En principio de los 60, o sea que ya un rato, ¿no?
Ya llovió.
Ya llovió, uh-huh. ya voy para afuera ahora.
Ok.
Sí.
¿Qué parte de la ciudad?
Nací en la zona de lo que es la delegación Iztacalco. Y a los tres años me llevaron hacia la colonia de Zaragoza, que ya pertenece a la delegación Venustiano Carranza.
Uh-huh.
Entonces la zona oriente, el aeropuerto, el Palacio de los Deportes, esa zona más o menos.
¿Ahí creciste?
Ahí crecí desde los 3-4 años, ahí crecí hasta que me vine a Cancún a vivir.
O sea, nada más has vivido acá, allá en Ciudad de México y acá.
Sí.
Y por lo que me platicaste, tuviste una buena experiencia en Oaxaca. Platícame ese viaje.
Pero es que ese viaje... En realidad es de donde yo, nacieron muchas cosas, ¿no?
Ok.
¿Te platico toda la historia del viaje o nada más
lo que tú quieras platicar?
Bueno, ¿no? Pues, como adolescente, tal vez.
¿Por alguna razón decidiste hacer ese
sí,
viaje?
Sí, bueno, sí. Y ahora veo que la importancia que tiene para algunas personas, ¿no? Para mí fue un viaje increíble, ¿no?
Uh-huh.
Fue un viaje de adolescente. Tenía yo 18 años. Fue en el... Creo que el primer viaje que hicimos a Oaxaca, aquel mítico puerto escondido uh-huh. de que estaba muy metido allá en la nada, fue en el 79. Yo tendría 17 años.
Uh-huh.
Hicimos dos o tres viajes con mis amigos, ¿no? Ese viaje nosotros lo hicimos algunos de mis amigos, que éramos 4 o 5 nada más. Íbamos, yo en particular en busca del surf, porque a mí me interesaba mucho el surf en esa época y el skateboarding. Y entonces, playita, pues el surf y más en la meca en México, ¿no?
Del ajá.
surf. Pero otros amigos míos también, y también iban por el surf, pero también iban por la hierba, ¿no? Y entonces nos fuimos de lo que se llama de trampas, viajando en el tren que va de la Ciudad de México. Que no pagas pasaje, sino que vas brincando de un sí. vagón a otro, corriendo del auditor, que es el que checa los boletos. ¿No? Exacto. Pasamos por la Sierra de Puebla, que eran bancas de madera, no eran bancas, y pasamos por la sierra entre guajolotes, uh-huh. todo, pasamos la noche. El baño era un hoyo, así que veías pasar las vías. Y llegamos a Oaxaca a mediodía el siguiente día. Y pues ahora qué, pues vámonos para Puerto Escondido. No, sí, pero no está aquí, a la vuelta, está hasta la costa. Entonces, en aquel entonces no había una carretera, unas autopistas que hay ahora, ¿no? Entonces, pues, la única forma de llegar era en un camión de esos que ahora le llamamos guajoloteros.
Sí, sí.
Donde sube toda la gente local. Y hacía, en esa época, creo que hacía 8 o 9 horas. Y por toda la sierra, ¿no? Te platicaba que corrimos por la ciudad de Oaxaca con nuestra tabla de surf que llevábamos y
o sea, se llevaban sus tablas de surf.
Llevábamos una tabla de surf para a los que nos interesaban a tres de
okay.
los, y a los otros dos o tres tomando. Lo que querían era ir a pachequear, ya sabes, ¿no? también a todos, pues, pero en principal, yo en particular, yo me interesaba encontrar el surf allá, ¿no? Entonces yo llevaba la onda del skateboarding y del surf, pero en ese viaje descubrí otra cosa, que el camión se fue por la sierra. Uh-huh. Pasamos por San José del Pacífico, que es ahora creo que es otro de los lugares donde pueden tener experiencias mágicas la gente, ¿no?
Ok.
Entonces, lo que recuerdo muy bonito de ese viaje es que nosotros éramos los únicos que hablamos español, éramos 4 o 5 chavales hasta el fondo del guajolotero, y empezó a agarrar la sierra y se empezó a llenar de gente, pero era pura gente local, no sé de qué etnia serían, si mixtecos o qué. Pues hablaban otra cosa menos español, ¿no? Y de repente subían extranjeros también, ¿no? Los greñudos, los restos de los hippies que había en esa época. Pero pues, tampoco hablaban español, hablaban alemán o francés o inglés, los que más, pero yo no masticaba el inglés. Pues todo iba muy tranquilo, de 8 horas de viaje, cuando alguien en un pueblo compra un mezcal y lo empiezan a correr. Y que se hace la fiesta ahí arriba.
Se armó el cotorreo.
Todos hablando y platicando, aunque nadie nos entendíamos en realidad, ¿no? Entonces ese camión finalmente del viaje nos dejó en Pochutla, que todavía falta como una hora para llegar a la playa. Y nosotros ansiosos por llegar a la playa, pues lo más cercano era Puerto Ángel. Y nos vamos a Puerto Ángel, pero pues ahí no había surf. Y a mí no me interesaba la playa por la playa.
Era playa, pero no había olas. Pues.
Exacto, no había las olas que... La mítica Cicatela y otras playas que hay allá, sí. ¿No? Y entonces al otro día, pues tarde perezoso, nos vamos al crucero y nos levanta un camión, ¿no? Y nos dice, pues si quieren irse allá entre los bultos, órale. Nos subimos a los bultos y nos deja en un crucero donde, ¿qué y aquí qué? Pues allá a la derecha está el pueblo de
Puerto Escondido.
De Puerto Escondido, que era el pueblo original donde está el mercado y la gente. Y del lado izquierdo se veía el mar, se veía la Cicatela al final, al fondo. Pero nada más era la calle que bajaba hacia la playa y era la única calle que había como de ambiente para los vagos que llegaban. Puerto Escondido en esa época era un lugar donde cruzaban los trotamundos.
Okay.
Los vagos, los que quedaban hippies de la época, gente que viajaba por viajar. Uh-huh. Entonces era un lugar, digamos, ambientado, ¿no? Pero muy chiquitito. Todavía todo calle de arena y... Digo, ahí veías a alguien de tenis y casi lo repudiabas, ¿no? A la usanza de aquella época, ¿no? No eran de tu banda, ¿no?
Me imagino como Playa del Carmen hace mucho tiempo, quizás.
En aquella época hablaban de los primeros días de Playa del Carmen y ya otra meca que había que ir, pero yo no la conocí en esa época.
Ok.
Entonces, allá en el 79, pues nos baja el camión ahí, dice, pues aquí, dice, ah, pues órale, ¿no? Y había un chiringuito, ahí donde nos bajó en el crucerito, había un chiringuito es un... Una tiendita, una palapita que venden refrescos, frutas y lo que haya.
La tiendita de la esquina.
En la esquinita, ajá, ¿no? Y seguramente era de algún extranjero, de algún español. Y estaba sonando una rola que dije, ¡órale, qué chingón! No, no yo, toda mi banda, ¿no? Éramos 4 o 5 los que íbamos. ¡No, qué chingón! Y ¡órale, órale! Pues que nos vamos bajando la calle de Puerto Escondido. Era todavía temprano, eran las 10... 11 de la mañana, uh-huh. Pues no nos enteramos de nada, cruzamos esa calle y al fondo fuimos.
¿Ustedes querían llegar a la playa?
Queríamos llegar a la playa, dejar todo lo que traíamos de mochilas y vámonos a buscar el surf, uh-huh, ¿no? A ver qué podíamos hacer con las tablas, ¿no? Y sí, le metimos un rato a las tablas, pero
¿Ya habían hecho antes surf?
No, era la primera vez. Yo lo que hacía era skateboarding.
Ok.
Allá en México, en el cemento, en las bajadas, ¿no?
En la famosa fuente que vamos a
llegar. No, todavía no. Cuando yo empecé en el skateboarding también... Nosotros somos la segunda generación de otra generación previa que hubo a principios de los 70, pero que desapareció al 100%.
Ok.
Dejaron todo abandonado, rompieron las rampas, lo que hubo, y se desapareció. No hubo más.
Ok.
Y cuando yo empecé con el skateboarding en el 78... Pues tampoco había dónde patinar, porque... Y pues patinábamos en la calle. Yo patinaba en la calle. Yo les decíamos que éramos banqueteros, ¿no?
Sí, sí.
Las bajadas y eso, pero siempre teníamos la tabla con nosotros, ¿no? Entonces, pero yo... A mí también me interesaba mucho el reggae. El surf.
Y esa ya fue la primera vez que surfeaste...
Surfé en el mar. Me paraba y todo, pero pues eran olitas así, chavitas, ¿no? Para que no me mataran.
Sí, pero la experiencia debe haber sido muy chida,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Todos los días íbamos a la playa en la mañana, amaneciendo había ya el cotorreo, a las 8 o 9 de la mañana y regresabas, desayunabas y a dormir, ¿no? Pero por ahí de las 5 de la tarde empezaba la música ya en la calle, ¿no? Y nosotros veíamos, volteamos hacia el lado donde venía el pueblo, pero en realidad en la calle. Ajá. Esa de tierra, ¿no?
Sí, sí.
Y empezaba, ya, yo no sabía qué era, pero sonaba bien bonito, ¿no? Bien bonito, bien, era parte de nuestro sueño caribeño, ¿no?
Sí.
Y entonces...
La experiencia completa, el surf, la música caribeña...
Exacto, alguna novia por ahí de española, tal vez. No, eso no lo vais a publicar. No, no, no es cierto. La mota para mis amigos, yo no fumo realmente cotidianamente ni nada. Pero pues era parte del ambiente, ¿no? La cuestión es que nosotros regresamos de ese viaje, pero yo no sabía ni qué había escuchado, ¿no? Ahí se quedó. Yo empecé a jugar fútbol americano en el 78. Entonces yo estaba muy metido en las fiestas. Yo hacía fiestas en casa de mis primos, con mis amigos del fútbol americano. Y yo tenía una influencia de rock del inicio de los 70s, porque mi hermano mayor, a él le interesaba el rock ese, uh-huh. Y entonces él conseguía discos. Y era algo que no podías encontrar, que no estaba en la radio, ¿no?
¿Cuántos hermanos son?
Yo soy el segundo y del que te hablo es mi hermano mayor. Y de ahí hacia abajo son otros dos.
Cuatro en total.
Cuatro hombres y una hermana.
Ok.
¿Sí? Para esto, digo, como caso curioso o caso que hay que registrar, es que a mí me decían el gato en el fútbol americano. Y entonces toda la banda de mis hermanos, que eran menores que yo, un año, dos años menor que mis primos, todos hacían lo que yo hacía. Si me iba a jugar básquetbol, pues ahí iban. Si me iba a patinar, pues ahí iban. Si iba a americano, pues ahí iban. Entonces, a todos les decían los gatitos.
Ok.
¿Sí? Entonces, ya después, entre las pláticas que vas a descubrir, va alguien que hable de los famosos gatos. Esos famosos gatos son ellos y yo. Sí. Pero hay una diferencia. A mí me dicen el gato mayor, porque yo soy el mayor más de todos, grande. Y el que buscaba buscaba las cosas que me prendían, ¿no? Y ellos eran los que me seguían, pero ellos son los que... la bandita que me seguía, ¿no?
Ok.
Eran mis seguidores de Facebook, que no existían. 4 o 5. Oh, bueno. Así es, sí. Y entonces, como yo estaba en el fútbol americano y hacíamos fiestas con rock, de repente un amigo en el fútbol americano me dice, mira, mi mamá me trajo este disco, me lo regaló. Creo que había ido a Inglaterra, no estoy
seguro. Ajá.
Dice, pero a mí no me gusta. Dice, pero yo sé rockero. Que a ti te gusta, ¿manda?
Tu amigo era más rockero.
Me supongo que era más rockero o le gustaba ese no José gustaba. José, no sé qué le gustaba. La verdad es que no sé, no lo recuerdo mucho. Sé quién es y todo, pero no recuerdo muy bien su cotorro.
Ajá.
Y entonces me lo da y lo pongo en mi casa. Era un acetato, ¿no? De esos grandes vinilos, ¿no? Grandotes, 12 negros.
12 pulgadas.
Exacto. Y lo pongo y no mames. Era la rola que yo había escuchado ahí en el chiringuito cuando me bajé, ¿no? Luego le identifiqué a Bob Marley. El disco era Uprising. Y la rueda es Coming In From The Call, ¿no?
Ah, huevo.
Y pues, si la puedes poner, vamos sí. a aprender eso, ¿no? Aquí. Bueno, pues entonces ahí fue donde identifiqué yo qué es lo que había escuchado en Puerto Escondido. Ya era en el 82. O sea, ya había pasado más de un año, no sé. Entonces, como buen hacedor de fiestas, pues luego pongo la música de...
Eras el encargado de la música y...
Pues pusiste. Era el encargado de todo, de la casa, de la fiesta, de la música, porque los vinilos eran míos. Y y pues se hacía el ambiente, ¿no? Ya pues, me gustó tanto que empecé a... ¿y dónde hay más música, no? En aquella época no es como ahora, ¿no? Que pones el streaming y sale, lo que quieras, ¿no? Ajá. De todo el mundo. Y además música muy buena, ¿no? Que ni te imaginas, ¿no? Uh-huh. Que existe entonces... Pero antes, ¿no? Antes dices, prendo la radio y estaba José José, cosas así, ¿no? Y dices, no sé, no me...
No te gustaba, no te identificabas.
No me identificaba, ¿no? Y a pesar de que tenía la influencia de mi hermano, realmente era el rock para mí era demasiado fuerte. O sea, no era lo que yo... O sea, no sabía yo. Yo disfrutaba.
El ritmo no era lo que te...
No, pero aún así no era auténticamente mío. Uh-huh. Sino que era una influencia de mi hermano, ¿no? Ya lo que tenía la
mano. Ah, ok, ya te entendí, Simón.
Sí, sí. Entonces, cuando llegó el reggae a mí, ya identifiqué que se llamaba reggae.
¿Y cómo fue ese...? ¿Cómo te diste cuenta que lo que habías escuchado ese día y el disco que te había traído era reggae? O sea...
Al ponerlo, Ajá. Y al saber que era la rola que a mí me había gustado en Puerto Escondido, que era la misma exactamente y la misma letra, porque yo todos los días la cantaba allá en Puerto Escondido cuando la oía.
Ok.
La cantaba mal en inglés, pero bueno, la cantaba.
Washa, 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 washa.
Exacto, sí. Sin traducción. Ajá. Yo me clavé con ese disco. Todas las rolas para mí eran y la que sigue y la que sigue. Y después conseguí otro disco y más música y más música. Y después fui descubriendo que en realidad ese era uno de los últimos discos que Bob Marley había publicado en vida, porque okay. Marley murió en el 83. Entonces ese disco creo que es del 80. Fue el penúltimo.
Pero esa información en esos tiempos que, como dices, que no había como... No había, ¿dónde la conseguías? O sea, ¿cómo sabías?
Pues no había internet. Nada. De entrada. ¿Cómo crees que podía ser?
Quizás boca en boca.
De boca en boca. Okay. No había de otra, ¿no? Y a pesar de que la mayoría de mis amigos les gustaba el rock, uh-huh. ya había noticias sobre el reggae, sobre el ritmo reggae y sobre el
Marley.
Sobre Marley. Porque Marley ya había pegado en Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos, desde mediados de los 70. Entonces, ellos ya le habían escuchado, pero tampoco les interesaba, uh-huh. pero sabían algo. Pero cuando tú estás en medio de la acción, te llega la información. Y yo recuerdo que nos llegaban cassettes todavía, cassettes gran video,
ajá, sean betas. Los betas.
Betas y VHS. VHS. Que venía un concierto de reggae en Jamaica. Pues vamos a oírlo, ¿y quién es? Y entonces, poco a poco, yo me fui enterando, porque en los mismos discos hay mucha información, ¿no?
Y más entonces, porque también era un arte el disco.
Sí, las portadas. Siempre traían leyendas ahí de lo que se trataba y de quién era, ¿no? Así que yo te puedo decir que hubiera una fuente específica, o que ahorita pudieras ir a buscar, no es cierto.
Se fue dando.
Se fue dando, porque hacía como... La cultura entraba, ¿no? Podrías decir que éramos auténticos, aunque no somos jamaiquinos ni somos caribeños, pero sí éramos auténticos en el sentido de que nos gustaba de verdad, ¿no? Uh-huh. Y nos movíamos a ese ritmo, ¿no? Y resultó que en esas fiestas todo el mundo se movía también al ritmo.
¿Les gustó?
Les gustó, ¿no? Pero yo nunca estuve casado ni he estado casado solo con una cosa. En este caso la música, con el reggae. Yo siempre, más que música o más que reggae, yo siempre me he considerado un buscador.
Ok.
De nuevos...
Experiencias,
¿no?
Conocimientos.
Yo me dediqué mucho a hacer muchas actividades deportivas, siempre. Me he tirado de paracaídas. Uh-huh. Me dedico al buceo, pero hice triatlón. Hice muchas... El skateboarding, no se diga, ¿no? Algo de surf cuando había oportunidad. Natación en aguas abiertas. Eso era lo mío. Eso era lo que a mí me llenaba. Yo soy muy apasionado en lo que hago, ¿no? Y entonces me clavaba ahí y pero también al mismo tiempo en las fiestas yo tenía... O cuando estaba con la música, pues yo estaba muy metido en eso, pero...
¿Te clavaste para investigar también?
Pues sí, sí, exacto. Y sobre todo te digo que en los discos, ¿no? Es donde venía la información y... No recuerdo yo de algún libro o de alguna otra fuente.
Y no creo que haya habido en ese tiempo.
No. Y menos si ya en inglés, yo no sabía nada de inglés okay. en esa época, ¿no?
Y te empezaron a llegar los primeros discos, se fue haciendo grande tu colección.
Sí, y como Bob Marley era el número uno del reggae en esa época, a pesar de que ya antes había grupos muy fuertes y muy buenos, a mí me encantaba Toots and the Maytals, que fue antes que Marley, pero es un grupo súper poderoso, Jimmy Cliff, aunque ya había todo eso, pero Marley realmente era el que estaba acercando, occidentalizando el ritmo, ¿no? Pero era una mezcla de occidentalizar ese ritmo con
europeo,
con auténtica cultura caribeña, que era okay. el rastafarianismo, que era la música. Ellos querían copiar musicalmente a los grupos gabachos, pero no podían y les salía lo medio suyo. Tropical, ¿no? Uh-huh. Te decía que Marley empezó como un grupo vocal, era un trío que querían cantar como los grupos gabachos, pero se sentían muy abandonados y decían, pues vamos a meter un bajito, ¿no? Y metieron el bajo y después una batería y ya estaban haciendo reggae, pero ellos creían que estaban haciendo música como los gabachos, ¿no? O como los ingleses.
Sí, sí.
O venían los grupos ingleses que sabían que esa música estaba buena y los querían copiar, pues les salía otra cosa. salía reggae, pero muy frío, ¿no? Sí, muy
sin,
helado.
Sin la esencia,
¿no?,
caribeña.
Sin esencia caribeña, ¿no? Entonces, a pesar de que no me considero, no soy un negro, no tengo una historia de opresión en mi raza, ¿no?, ni nada. Bueno, sí tengo la presión de los indios en América, en México, pero no tengo esa traición, ¿no? Pero sin embargo, como adolescente estás buscando
tu identidad,
¿no? Y parte de esa identidad es la rebeldía, ¿no? Y todo lo que trajo esa música en realidad fue ir en contra de
lo que había en ese entonces.
Más que eso, mostrarse rebelde ante alguien que dijera cómo tenías que ser.
Ok.
¿Sí? Entonces te proponían otra forma de ser, más auténtica, ¿no? Y entonces, pues, o sea, a mí se me pegó, ¿no?
También más o menos por la edad que tenías, hiciste buen...
Un clic, ¿no? Todavía estaba tiernito como agarrar bien ahí el cotorreo, ¿no? De la música. Y entonces, así fueron años, ¿no? No sé cuántos años, el Chilaquil habla que sus fiestas empezaron en los 90s.
Sí.
Y yo te estoy hablando de los 80s, de principios de los 80s, todos los 80s. O sea, fueron 5, 6, 7, 8 años que fue así. Y como te digo que yo no me caso con una sola tendencia, digamos, pues también teníamos amigos que del Caribe, ¿no? Algunos panameños, dominicanos. No, pues que nos empieza a pegar después el soca. Sobre todo el soca era así como también para los chavos, ¿no?
Uh-huh.
El calipso era como más para ruquitos, pero también era caribeño. Y dice, ¡ah, qué rico el calipso!, ¿no? Y también tenía yo discos de calipso y soca que también pasaron a la historia. No digo nada.
¿Esa colección que tienes de discos ya no la tienes?
No.
¿Caminó?
No, así como dejé la música, dejé todo y quién sabe dónde quedó. No sé quién quedó con ello.
Eso también es importante porque ahorita que lleguemos a la fuente, quizás uno de esos discos fue lo que desencadenó que ahora también a mucha otra gente le haya gustado también el reggae.
Puede ser, sí, porque se fue, ¿no? Se esparció,
uh-huh,
como la semilla de las flores, ¿no? Se esparció y habrá quien lo haya tomado. Puede ser que sí. Y qué bueno que así fue, ¿no?
Sí, sí.
Sí, porque quedarse con lo que a ti te gusta es no expresarte, ¿no?
Ok.
Mejor lo expresas y ya es quien lo quiera agarrar adelante, ¿no? Entonces, tal vez todos los 80s fue así. Pero no solo era reggae, esa es la gran diferencia, que no solo era reggae, ¿no? También era... Ah, después vinieron los amigos de Panamá.
Ajá, que esos eran lo que te comentaba, que platicando con otras personas ya pues grandes de nuestra edad, por decirlo de alguna forma.
De tu generación, mayores a tu generación.
A muchos hablan de que llegó por el fútbol americano, un lugar donde patinaban.
Sí.
Y ese intercambio que había de
culturas, ¿no?
Por el fútbol americano.
Sí, porque los migrantes que había aquí, el primero fue un haitiano.
Okay.
Que jugaba fútbol americano con nosotros. Después de él, trajo a familiares de él que eran sus primos y así, que jugaban fútbol americano. Después, por cuestiones de vecindad, de la escuela, había por ahí un chavo que venía de África, de Kenia, John Shege, ¿no? Y también bien rastafariano, ¿no? Y él traía sus pequeños dreadlocks, él sí era
Keniano,
africano, ¿no? Era keniano 100%, ¿no? El famoso John Shege. Pero también había gente, que los primeros migrantes que venían del Caribe, junto con mi amigo del fútbol americano haitiano, que se llamaba Didier, venían también gente de Panamá.
Okay.
Yo recuerdo tener amigos de Panamá y de República Dominicana. Ellos hacían reventones, más bien hacían fiestas de la comunidad, por ejemplo, caribe. Ellos le llamaban comunidad caribeña, pero llegaban gente de Colombia, de Panamá, de todos los que estaban migrantes, que estaban sin tierra aquí.
Ajá.
¿Y qué tocaban?
Pues caribe.
Puro caribe, ¿no? Y el merengue en esa época estaba muy fuerte.
Ok.
Entonces, cuando entró el merengue en mi vida, otro golpe, ¿no? Igual que el reggae, ¿no? Pues, pero ese ya era más bailable, más al estilo latino, ¿no?
Sí.
Un poco más parecido a la cumbia. Digo, no tiene nada que ver, pero algo más parecido a la cumbia y eso. Entonces yo...
Más para bailar en pareja también.
En pareja y pegadito. Uh-huh. El merengue es pegadito, ¿no? Sabroso, es muy cachondo.
Uh-huh.
Y me encantaba bailar merengue, iba a las fiestas con ellos. Y entonces ahí conocía yo a toda la banda que estaba en el Caribe, ¿no? A lo mejor no éramos amigos muy cercanos más que los que jugaban fútbol americano, pero había información que iba y venía, ¿no? Correcto. Y tal vez alguno que otro disco, o que iban a las fiestas ya personales de nosotros. Y traían también discos. Yo no te puedo decir claramente, porque ya te...
Sí, ya pasó 50 años bastante de eso, tiempo. ¿No? Pero estaba ahí, pues, o sea, el intercambio, la convivencia, sí, ahí sí. Siempre estuvo.
Exacto. Entonces, digamos que la raíz básicamente era el skateboarding, el surf, el fútbol americano, los migrantes caribeños y la ganja.
Ahí se juntaban todos.
Ahí se juntaba toda esa cosa, ¿no?
Y otro punto muy importante que me dijeron fue la famosa fuente.
Ah, bueno, esa es otra historia, pero bueno. Nosotros, aparte de la música y de las fiestas que hacíamos, yo patinaba. Y entonces todos los gatitos, para que sepamos de quién estamos hablando, de mis hermanos y mis primos, ajá, ellos empezaron a patinar también. Y en México no había un lugar donde patinar, porque ya había habido una generación antes que nosotros, uh-huh, de gente que patinaba. Eso fue a principios de los 70, 71. Pero decayó la moda o los apoyos y se abandonaron los lugares donde patinaban, que son rampas y eso. Y cuando nosotros empezamos a patinar, eso ya estaba destruido, ¿no? Uh-huh. Entonces en realidad no había un lugar específico para patinar. Pero nosotros, viviendo cerca de Jardín Balbuena, conocíamos que había un lugar que le llaman La Fuente, que era una fuente en realidad, en medio del centro deportivo, que era bastante grande, pero no era más que un piso de cemento con paredes inclinadas, ¿no? Uh-huh. Pero pues, para nosotros estaba perfecto porque nos dejamos caer de drop desde arriba. Estaba seco, ya tenía muchos años que no lo usaban como fuente o como lago. Entonces nos aventábamos en drop, caías, ¡pac, pac, pac!, ¿no? Tronaba ahí
Se escuchaba, ya
patino. Sí, porque no había una transición suave, sino que era inclinado y plano. O desde lo plano, así dándole, ¿no? Con un pie y ya llegabas a la inclinación.
Pero volabas.
Hacías tu truco o te caías. Generalmente, el 90% de las veces te caías. Sí. Y ya, y el que sigue. Y entonces nosotros empezamos a patinar ahí porque era lo cercano y era el lugar.
¿Esto más o menos qué año era?
Pues mira, yo empecé a patinar antes que el reggae. Yo empecé a patinar en el 78. Pero creo que la fuente y a las pocas fotos que aparecen por ahí, debió de haber sido máximo en el 85, okay, 86. Entonces, ahí es muy importante la fuente porque nosotros, yo ahí ya tendría casi los 20 años o más.
Ya estabas grande.
Ya estaba grande, gente, ya. Pero mis hermanos, ellos sí patinaban muy, mucho más fuerte y ya después con rampas y todo, uh-huh, fueron patrocinados por X equipo, no sé, y ya fueron otra onda, ¿no? Pero a lo que a mí me tocó, yo patinaba, yo veía a mis hermanos, de por sí los veía chicos, tú sabes que un año o dos años en esa, a esa edad es un mundo. Es
grandísimo.
Pero había otros más chiquitos, ¿no? Que veían y ahí se sentaban y a ver, pues esos... Ahí dándole a la tabla, ¿no?
Sí, sí.
O sea, a la patineta y haciendo trucos y ambos. De algún modo nos volvimos sus referentes, sí, ¿no? Y de ahí salió una nueva generación de skateboarders que después fueron muy fuertes y muy... Y ellos son los que iniciaron realmente la época de oro, que empezaron a construir rampas en todas partes y...
Y eso ya son más como de mi edad.
¿De qué sirve? Sí, más o menos de tu edad. ¿De qué? ¿Por qué la fuente es tan importante en el reggae? ¿Qué es lo que venimos a platicar? Más que del skateboarding.
No, también de todo.
De todo, ¿no? Porque todo
ya tiene también tengo mi tabla.
Ah, sí, lo que, y también sí, ya había abajo también tu tabla, ¿no? Y me hicieron cosquillas.
Sí, como que fueron elementos que para nosotros que vivimos en esa época, 80s, finales de los 80s, principios de los 90s, estaban muy fuertes. Patinar, sí, el graffiti.
Ándale.
Pues hasta los viajes a la playa para todos los chavos de la ciudad. Sí, son cosas que también tenían muy,
que te
muy,
nutren,
muy vigentes,
¿no? Sí. Pues sí, fue algo similar, pero 10 años antes, uh-huh, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de ahí? Que entre esa bandita, tanto en las fiestas como en el skateboarding, estaba un chavito ahí, yo lo considero que era puberto. Tal vez tendría 14 años, el famoso Chilaquil. Que se llama Leonardo Bernal. Uh-huh. ¿Sí? Y él era de los más chicos entre mis hermanos y mis primos. Entonces, le gustaba lo que nosotros hacíamos. Le latía, ¿no? Yo te soy sincero y que me perdone el chilaquil, el buen Leo. Yo ni lo pelaba. Yo ni... es un chavito,
mano. Sí, la diferencia de edades.
Sí, pero un día que llega, después de algunos meses de no vernos, que llega con los primeros rastas que yo vi en México. Dije, ay, qué chingón. Bueno, yo digo rastas porque es lo más común. Aunque siempre estuve en contra de esa palabra. Sí. Que sé. Yo le decía dreadlocks, que es el nombre que le ponían los jambaiquinos, sí, ¿no? Sí. Entonces, que ya con sus dreadlocks. Digo, ¿qué onda, güey? ¡Ay, el chilaquil! No. Bueno, pues ese chilaquil, ese sí se la tomó en serio. Ese nos oía...
Lo que ustedes escuchaban.
Lo que nosotros escuchábamos, pero a él le gustaba el reggae de verdad. Y era feliz cuando le decíamos, pon tú los discos, güey. Y él se ponía ya a poner los discos. Ya empezaban los discos compactos. Uh-huh. Y entonces teníamos dos grabadoras de esas caseras. Y en una y luego en la otra. Y como que empezaba a hacer sus mezclas sin saber que algún día iba a hacer tanta historia en lo que hizo, ¿no? Él siempre ha dicho, porque ha habido una pugna ya de los 90, sí, creo, sí. O cercana a los 2000. Una pugna de quién trajo el reggae a México. Yo no lo traje. Te decía que el reggae iba a llegar... Conmigo o sin mí, digo. Uh-huh. Yo tuve la suerte de atravesarme en Puerto Escondido con la música canción. Y después ponerla en las fiestas, ¿no? Y que si sean muy famosas las fiestas ahí en el barrio. Y todo el mundo habla de esas fiestas de los gatos, ¿no? Entonces,
donde ya se escuchaba reggae en esas fiestas.
Ya hubo momentos en el que ya prácticamente puro reggae. Ya del rock yo ya me estaba olvidando del rock. Okay. Aunque también mi influencia personal... El punk rock era muy fuerte también conmigo. También. Pero los punk rockers, los ingleses, tocaban ska, que es el ritmo previo al reggae en Jamaica. Entonces ya de por ahí ya estaría yo también un poco de ska, ¿no? Entonces están los punk rockers, que yo tocaba mucho punk rock. O bueno, en las fiestas se tocaba mucho punk rock junto con reggae. Eso se empiezan algunos grupos ingleses a tocar reggae, ¿no? Police y cosas así. No, pues eso ya se convirtió más en reggae que en otra cosa. Simón. Pues después vino el merengue y ya entonces influyó mucho la música merengue, el soca, el calipso y todo eso.
Tú ya te fuiste por ese lado, pero los que ya habían escuchado lo que tú traías ya se siguieron
para ya digamos reggae. Que ya habían sido influidos. Ya habíamos sembrado la semilla, aunque no era la idea. Ya se había sembrado la semilla de lo que a nosotros nos gustó y que nos trajimos de Puerto Escondido. Uh-huh. Entonces ahí quedó y él es el que realmente empezó a trabajar con eso. Empezó a hacer fiestas ya de puro reggae, ¿no? Y ya después se empezó a comprar equipo, pero ya tuvo que rentar otro lugar que no era la casa donde hacíamos las fiestas.
Que era la casa de tus primos, me comentaste.
Sí, eran las casas de mis primos. Okay. Sí. Él siempre dice, donde empezó todo, que para él fue en la calle 45... que era casa de mis primos.
Ok, porque me comentaste que vivían a dos
cuadras. A una calle. De la mía, ¿no? Y entonces como mis papás eran, no salgan a la calle. Y hasta las 10 nada más. A las 10 apenas empezaba el reventón. Pues le decía yo, es que vamos a ir a la casa de mi tía. Y ahí vamos a hacer, pues vayan, ¿no? Y todo lo que hasta amanecer, si quieres, ¿no? Pero estábamos en casa de la tía. Y ahí es donde realmente empezó
ya que empezaron
las
todos.
Fiestas como reggae, puro reggae con el chilaquil. ¿Por qué? Porque de ahí de las fiestas él empezó primero a vender cerveza. ¿Sí? Dice, pues viene la banda, pues les voy a vender cerveza, ¿no?
Viene la gente sedienta y dijo, yo les voy a dar de beber.
Y no había quien faltaba que le pidiera música que para bailar. Y decía, no, aquí venimos a escuchar.
Se mantuvo así.
Se mantuvo, como sí, que... era muy aferrado para eso, ¿no? Y entonces, cuando ya vio que había que cobrar, que podía cobrar, entonces rentó un lugar en Balbuena, una especie de bodega o salón de fiestas, no sé qué rentó, un jardín. Yo ya estaba afuera, yo ya era en principio de los 90, ¿no? Entonces yo ya esa historia yo ya no la conozco más que lo poco que
me ha
platicado.
¿Has platicado con el chilaquil?
Sí, el chilaquil, él me presentó a Andy Rubio, ¿recuerdas a Andy Rubio?
Sí, sí. Saludos al buen Andy.
Exacto, saludos al buen Andy y creo que nos vamos a tener que volver a ver para cerrar círculos de todo esto. A través del chilaquil, me entrevistaron a mí y a los gatitos, ¿no? Yo siempre
hermanos. Digo
los gatitos, sí, porque no eran de mi banda. Yo era de su banda. Y entonces, pues así es como...
Ah, o sea, la entrevista fue tú, tus hermanos y el chilaquil.
El chilaquil, okay. Eso fue hace 3 años, no tiene tanto. 2 o 3 años.
Sí. Fue sí. En pandemia, quizás.
Tal vez sí, saliendo sí. De la pandemia. Y fue donde empezó todo, que fue en el garage de la casa de mi tía, ¿no? En la calle 46.
Ahí fue la entrevista.
Ahí fue la entrevista.
La tengo que ver, sí. No la he visto, la voy a buscar.
Ah, pues vela. Y además, tal vez su equipo de sonido no es muy bueno, porque yo tengo que, no entiendo todo lo que he platicado, lo que okay. Platicé o lo que platican. Y además, parte de los personajes que estábamos ahí era mi primo, el mayor de todos los primos, uh-huh. Pero que él vive en Estados Unidos, entonces se conectó a través de...
Sí, remota.
Remota y no se veía muy claro, ¿no? Okay. Entonces,
pero yo se la volvió a juntar, se volvió a juntar la pandilla después.
Se juntó la pandilla, sí, ya todos con hijos y todo, ¿no? Ya bien señores.
como ese reencuentro de la secundaria 40 años después,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Y pero ahí yo veo claramente, en lo que respecta a la historia de lo que estamos platicando, que habemos una generación que bailábamos y que disfrutábamos la música, y hubo otra generación que empezó a difundirla más sí, comercialmente, más, sí. ¿No? Aquí en México. Entonces, el chilaquil, mis respetos, porque él siempre va a ser el pionero.
Okay.
Aunque él dice que en realidad el pionero somos nosotros, los gatos, el gato mayor.
Porque él lo escuchó de ustedes.
Porque él nos veía a nosotros uh-huh. Bailándolo, ¿no?
Oye, y... Ahora que han pasado tantos años, me dices que has estado un poquito desconectado de...
No un poquito, muy desconectado. Sí, muy desconectado.
No sé, yo sé que tú no lo hiciste con el afán, como dijiste ahorita, de hacerlo como que comercial.
Sí.
¿Sigues escuchando reggae?
Sí, sí, sí. Pero ya como ahora la música es muy fácil encontrarla. Uh-huh. Nada más pones el streaming o el YouTube, lo que tú quieras. Y escuchas lo que quieras, pero como son listas de reproducción, al rato ya estás escuchando cosas que nunca había escuchado y que están muy buenas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, lejos de encerrarme en un solo ritmo, como te decía, que yo soy buscador, pues voy encontrando cosas nuevas que no sé ni de dónde vengan, porque ya ni me interesa tampoco indagar mucho, pero ya ya es diferente, ¿no? Ahora yo voy manejando y voy escuchando reggae, y mis hijas me dicen, ¿y qué? ¿Y eso era de lo que escuchabas cuando estabas? No, pues que sí. Entonces, pongo música vieja, pero también hay música nueva, ¿no?
Y igual dijiste algo importante y he conocido a otras personas que han jugado fútbol americano.
Sí.
Uno de ellos, mis primos, y son personas muy disciplinadas.
Sí.
¿Eso crees que en tu vida, me dices que es muy deportista?
Sí.
¿Qué ha causado en tu persona?
Pues en muchas cosas, porque me dediqué siempre al deporte, porque siempre me gustó la actividad física.
Esa curiosidad que me dices de indagar más en algo.
No, eso no, yo creo que eso es algo más
natural.
Más natural, okay. Sí. Porque no solo en la música, en los deportes también estoy metido en el triatlón, le pego como loco y de repente encuentro el buceo y me olvido del triatlón 100%, okay. ¿No? Y así, entonces igual en la música. Escucho a Bob Marley o al reggae y después a X. Al rato estoy yendo a Natalia Lafourcade o a Cohen Gabacho, ¿no? Cantando Aleluya, pero son cosas que voy a encontrar y digo, me vuelvo a aprender, ¿no? Y eso es lo que es mi devenir, ¿no?
Como que ya traes esa curiosidad, sí, intelectual. Lo dice, no sé si has visto unos videos que se llama El Chombo.
No.
Es como un contemporáneo, un poquito quizás un poquito más grande, pero sí, que a diferencia de las generaciones de ahora, las generaciones anteriores tenían esa curiosidad intelectual de buscar, que si algo nos gustaba, pues íbamos y investigábamos como fuera, y más, claro, en esos tiempos que no había como que tanta facilidad de información.
No había forma, digo, si querías, si te interesaba algo, tenías que buscarle, ¿no? Y sí, no había internet, no había Wikipedia. No había música streaming, no, o sea, tenías que buscar y dónde está la fuente y quién me platica y quién me dice. Y a mí me interesa, entonces era la forma de irte nutriendo de esa influencia, ¿no?
Y me comentabas también que había un lugar donde vendían los discos o donde encontraste algunos de tus discos.
Sí. Yo tenía la influencia de mi hermano mayor, que a él le gustaba el rock pesado del principio de los 70, ¿no? Entonces él me llevó alguna vez en Insurgentes, cerca de la Glorieta de Insurgentes. Había una tiendita de discos que se llamaba Hip 70. Uh-huh. Para cualquier rockero es como la meca del rock en México, ¿no? Tal vez para los, el reggae no sea importante porque ni a ellos les interesaba, pero era música internacional y era música que traían, ¿no? Entonces, ahí en Hip 70 es donde yo compré algunos de los discos que llegaban a mis manos. Aparte que me llegaban, luego, por estar en el centro de la acción, pues te llegaban de varias partes, que ya no recuerdo ni de dónde, ¿no?
¿Y el Chopo también las de haber vivido en sus
primeros? No, yo nunca fui al Chopo, okay, porque no era lo que a mí me interesaba. Es más, creo que yo ya estaba saliendo de del interés de la música cuando empezó el Chopo, que empezaron los intercambios de discos, que también ahí fue otro boom, ¿no? Porque empezó a dispersarse la música, ¿no? Entonces tú tenías uno o dos discos que ya no te interesaban mucho y ibas y los cambiabas. Ya ahora ya es de todo, ¿no? De todo tipo de música. Y ahora con el streaming y con lo nuevo, pues tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que escuchas lo que quieras.
Sí.
Aunque no sepas qué, si te gusta, eres auténtico porque te está moviendo, ¿no? Y estás ahí y la repites o buscas. Pero antes, no podrías decir que eras algo si no eras auténtico.
Sí, sí. Y si no sabías.
Sí, exacto.
Porque también te iban a preguntar, ¿no? Oye, ¿y tú eso qué? Y
sí, ya, pues
y
ya
tú ves. Decías, oye, ya sé esto y eso.
Pero ¿qué crees? Que lejos de preguntarme, me copiaban.
Okay.
Yo veía claramente cómo me copiaban, ¿no? Y decían, ay, ese mugroso, ¿no? Porque siempre andaba fachoso, ¿no? Y esa era la onda, ¿no? Y luego yo traía mis gamborines, les decíamos, ¿no? Así le decían algunos. Fueron unos dreadlocks efímeros, ¿no? Ahí. ¿Y por qué no te peinas, no? ¿Y por qué no haces ese? Pero preguntas de personas que en realidad no les interesaba.
Sí, sí.
Yo en realidad no creo haber tenido un alumno o alguien que le interesara realmente.
Que te haya preguntado, oye, ¿y esto no, qué no?
Y lo que el Chilaquil y mis primos hicieron fue porque siguieron la...
Ellos siguieron investigando.
Sí, pero no. Ellos ahora podemos platicar mucho al respecto. Cómo nos nutrimos. Ellos en mí y yo en ellos. Pero no había una transmisión así abierta, ¿no? De que, oye,
esto
yo
es
quiero...
Esto es esto.
Exacto. ¿No? Búscale por aquí, búscale por allá. No, no éramos... Cada quien buscaba, ¿no? Su cotorreo.
Pero al mismo tiempo, al final, lo compartían ahí en sí, donde exacto, estaban conviviendo
sí,
todos, ¿no?
Exacto, sí. Intercambio de generaciones y de... Sí. Influencias, ¿no?
Sí, las influencias de todos.
Sí, eras, exacto.
Sin quererlo ser, fuiste como que... Que el referente de los que ya le dieron
exacto,
durísimo.
Sí, sí, exacto. Ya le dieron durísimo, de verdad. Y ahí es donde, ya después de la historia de esas personas, Chilaquil de esa generación, que hicieron lo suyo, pues ya después vienen las historias, pero ya tergiversadas.
El mito.
El mito. Que yo, sinceramente, yo disfruto mucho con el mito, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí.
Dicen que bajé de una estrella polar. Que eso son historias... Que pues, como se transmite la información de boca en boca, pues siempre va a haber variantes, ¿no? Es lo mismo que la religión y que la política.
Sí, sí, sí.
Cuando platicas va variando, ¿no? Entonces yo no desmiento nada porque a mí no me interesa desmentir nada. A mí si me preguntas de mi experiencia, te la platico, ¿no?
Sí.
Y te la comparto. Y si me encuentro alguien de esa generación, pues nos vamos a pasar mil años como viejos,
recordando.
¿No? Recordando, ¿no? Y yo quisiera que algunos de mis amigos estuvieran vivos y que hubieran estado en la entrevista de Andy Rubio o aquí contigo. Pero con Andy Rubio la pequeña diferencia es que él estaba tocando música mientras platicaba, ¿no? Porque okay. Era en radio. Está en radio. Y aquí vas a editar, ¿no? Pero de todas maneras, si aquí estuviera el John Shege...
¿Qué es el que era africano?
El keniano. Él es keniano. Ya te voy a decir gitano. Keniano. Que estuviera el Paye, que sea mi banda, sea mi cuate de donde empezamos. O sea, aquí acabaríamos en reventón, ¿no? Digo, sacar que las chelas, que vamos a pedir chelas, que vamos a sacar un churrito, cosas así, ¿no?
¿Con ellos todavía tienes alguna relación?
No, ya terminaron muertos o en la cárcel, la mayoría. Ajá. La mayoría. Entonces, yo cuando me casé en el 92, ya me desaparecí del fútbol americano, del
¿sentaste
reggae,
cabeza de... y...?
No senté cabeza. Sí, porque esa es otra historia. Los 14 años que estuve viviendo en pareja, que tuve a mis dos hijas, me di cuenta que estaba deprimido.
Okay.
Porque no estaba siendo yo. Entonces, a pesar de que yo me quería divorciar, me divorció mi mujer. Me deprimí. Fue la época que te decía que empecé a trabajar en cuestiones de buceo. Y gracias a esa depresión volví a renacer en la vida, pero en la que yo quería vivir.
Okay.
No en la que estaba viviendo de adolescente, ¿no?
Bueno, y también Ahorita vi que buceas. Sí. Jugaste fútbol americano. Sí. Esa búsqueda también como que de adrenalina también ya es algo que traías, ¿no?
No, ¿qué crees? También hay un mito ahí. En el fútbol americano se habla mucho de la gente que es muy corajuda, muy entrona, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo tenía el hábito de que había una fila de 8 para pasar a un ejercicio y yo siempre quería estar pase. Porque yo sufro de ansiedad.
Ok.
Yo sufría, y en esa época yo no lo sabía, pero yo sabía que cuando daba un golpe, ¡ah! Yo me sentía
bien. Te aliviabas.
Y no porque quisiera ser más fuerte o que me pegara. Simplemente yo me relajaba, ¿no? Con un golpe. Y entonces, por no sentir ansiedad del siguiente, pues me volvió a formar rápido. Entonces, ese es otro mito que hay en el fútbol americano, que yo era muy cabrón.
Cuando pero yo, era por eso.
Porque yo jugué en Liga Mayor, fui selección nacional en el fútbol americano. Yo mido unos 70, ahora ya mido menos. Medía unos 70 en esa época.
No eras muy alto para
no, jugar. No era alto y pesaba 85 kilos. Tampoco. Fue lo más que... ¿Sabes cuál era el promedio de mis compañeros que jugaban conmigo? Del grupo que éramos la línea ofensiva. Era de 120 kilos, no, incluyéndome a mí. O sea que ahí la gente era de 140, 130 y los menos eran de 120. Y yo bajaba el promedio.
¿Y de qué jugabas?
De garro ofensivo. Pues yo era muy técnico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que me dieran en la madre.
Ok. Y así jugaste 11 años.
11 años, te digo que fui selección nacional.
Ah, entonces sí te gustaba la adrenalina también. 11 años
estás viviendo. ¿Pero qué crees? Más que la adrenalina, la única vez que he sentido adrenalina es cuando me tiré de paracaídas.
Ah, sí sentiste.
Esa adrenalina pura. Okay. ¿Te has tirado de paracaídas?
No, no lo
he Tírate. Hecho. Se te salen todos los demonios. Son 30 segundos de caída libre. Se te salen todos los demonios. ¡Ah! ¿Sabes qué? Lo malo que cuando tocas tierra se te meten otros, ¿no? Porque no puedes estar...
Vaciaste el tanque
y... Vaciaste el tanque, te renuevas, te reseteas. Ahí es cuando he sentido adrenalina, gozosa, ¿no? Pero todos los demás era ansiedad y era miedo.
Ok.
Entonces era... Cuando empecé a bucear, sufría mucha ansiedad y mi instructor me decía, ¡ay, Fernando, tú y tu ansiedad! O sea, no podía conmigo.
Y más en un ambiente como...
En un ambiente cerrado y...
El agua.
Bajo el agua y todo.
Sin respirar así normal.
Te puedo decir que donde yo aprendí a bucear en la Ciudad de México, yo he sido el peor alumno que ha tenido ese lugar, que es la Y. La YMCA.
Ajá.
Tiene 65 años de buceo. Cuando yo he sido el peor alumno que han tenido.
No, ¿por qué?
Pues porque subía de ansiedad. Sí, entonces no podían conmigo. Pusieron un instructor solo para mí el primer día que fui a bucear al mar. Y tardé como 30 inmersiones para relajarme, imagínate. Pero yo era muy aferrado, eso es lo que sí creo que me sacó a flote, ¿no? Era muy, muy aferrado, ¿no? Entonces, ahora vienen mis instructores, traen grupos y yo soy quien los lleva a bucear, ¿no? Entonces me...
Ya aprendiste
Sí, y ellos se congratulan, dicen, tú has superado a todos los alumnos que han estado. ¿Por qué? Porque yo estoy en la acción aquí, en el Caribe. Además, soy ya de buceo en las cavernas, en las cuevas.
Cenotes.
En los cenotes. Que digamos que es la liga mayor en el buceo, ¿no?
Como sí, si lo fueras, más peligroso, ¿no?
Lo más que peligroso, lo más técnico, ¿no? Necesitas un aplomo diferente. Necesitas saber ya de buceo para poder ir a las cavernas, ¿no? A bucear. Y entonces, todo el mundo pensaba que es porque soy muy aventado, pero la verdad es que tengo mucho miedo. Tenía mucho miedo, mucha ansiedad, no más que miedo.
Ajá.
Entonces, eso me llevó, cuando hice triatlón...
Otro.
Empecé a hacer triatlón en la época de las vacas flacas, cuando me divorcié, que entré en depresión.
Ajá.
Quebré mi negocio, me peleé con mi familia, me divorciaron. Estuve un año y medio pidiendo dinero en la calle. Bueno, eventualmente en la calle X. Y alguien me invitó a hacer triatlón. Y el segundo triatlón que hice fue en Iztapas y Guatanejo.
¿Y cuánto tiempo entrenaste para ese?
Un año tal vez.
Ah,
un poco menos. Para el primero tardé como 2 o 3 meses.
Pero ¿En entrenar?
Entrenando,
sí. ¿Para ponerte ya para ir al triatlón?
Sí, y además llevaba una bicicleta de panadero. Una bicicleta. Y mira, no me lo vas a creer, pero los tenis con los que yo entrenaba tenían un hoyo aquí.
No mames.
Y les ponía cámaras de llantas de bicicleta para que no me lastimara la... Porque yo no tenía... Estaba en vacas flacas.
Sí, sí.
¿Sí? Y me acuerdo que cuando fui al triatlón de Iztapa, me llevaban porque querían un chofer porque de regreso iba a venir chupando, ¿no?
Entonces, pues, el conductor designado.
El conductor designado. No me costó el viaje, pero tampoco tuve que comer allá.
Nada más fuiste a participar.
Nada más fui o sea, llegamos un día antes, sí. No comí en todo el día ni en todo el viaje. Dormí en la calle.
No mames.
No podía yo pagar un hotel. ¿Sí?
Y así participaste.
Y al otro día hice el triatlón, quedé en 10º lugar.
No mames.
Y después fue la fiesta de, o la premiación, nos invitaron de comer y yo dije, ¡ay, hasta qué comer!
A darle.
Sí, a darle, ¿no? Y entonces hay mucha gente de que compitieron conmigo, nos encontramos y me... No, necesitas comprarte una bicicleta de triatlón decente y porque estás fuerte y lo que...
O sea, vieron que tenías aptitudes.
Tenía facultades, ¿no? Entonces, mi fuerte...
Pero también por lo mismo que habías... Siempre has sido deportista, ¿no?
Siempre he hecho mucho deporte, sí.
¿Y así te aventaste entonces el primer triatlón?
El primero me lo aventé así, pobre. El segundo, el tercero, el cuarto, hasta el 12º, 11º, no sé, 11 años estuve haciendo... No, sí, perdón, 8 años estuve haciendo triatlón, hacía 2 o 3 al año. Juntaba, vendía yo cosas en los tianguis.
Ok.
Vendía yo tangas, me decían el tangas. Había esa otra historia que algún día te voy a contar. Bueno, y entonces juntaba algo de dinero y pagaba por lo menos la competencia, la inscripción para que pudiera tener un número. Aunque llegaba y allá, pues, había gente que me decía, pues ten para que tengas siquiera para comer.
¿Algún patrocinio,
¿no?
O algo?
No, ni siquiera un patrocinio. Digo, ambos triatletas de carne y hueso, no éramos elite.
Como los
ni nada
de ahora.
No. Bueno, lo que pasa es que siempre ha habido elite y los elites siempre tienen apoyo, ¿no? Porque son están hechos de otra cosa. No son humanos. Lo que yo tardo 3 horas, ellos lo hacen en...
Sí, están muy cabrón.
Hora, ¿no? Y cuarto, no sé. Pero bueno, ese es... Entonces, el que haya hecho... Hice un viaje en bicicleta yo solo hace 3 o 4 años. Salí de Cancún y me fui a Chetumal. De Chetumal me crucé a Escárcega. Uh-huh. De Escárcega me fui a Champotón, a Campeche. Que terminé en Mérida y luego Sisal. Me fui toda la costa hasta Las Coloradas. Ya no pude cruzar porque había habido huracanes y no había carreteras. Inundadas las carreteras, me vine hacia Valladolid. De Valladolid regresé a Cancún.
En
bicicleta, yo solo. Se llama cicloviajes. Y lo hice yo solo. Me
¿Cuánto
decían,
tiempo no, te...
¿qué es? Estuve como 40 días. Okay. Con sus noches, acampando, ¿no? Vi las estrellas de la selva. Los araguatos, ¿sabes qué son los araguatos?
No.
Los monos aulladores.
Ah, ok.
Estaba yo acampando en un lugar que se llama Lagunas de Ocón. Y había una torre de esas de palo de chicle, uh-huh, de zapote. Una torre ahí en medio. Y me subí ahí a acampar, ¿no? Y cuando empezó a oscurecer, que empiezan los monos aulladores, que son unos monos grandes. No grandototes, pero casi como un chimpancé, un poco más pequeño. Uh-huh. Pero gritan como si fueran un león. Y son territoriales.
¿Y tú estabas ahí invadiendo?
Yo estaba en... No estaba invadiendo. Simplemente todas lo hacen como los aves. En la tarde se ponen. Y entonces por allá otro le contesta. Y entonces ya te das cuenta que hay como 3 o 4 a tu alrededor, ¿no? Y entonces así como acampé en lugares que... No, digo... Es un viaje que también hay que hacer una vez en la vida.
Sí, va.
Y solo a mí mis amigos me decían, oye, espérate que tal día van a ir otros 2 o 3. No, yo eso lo quiero hacer y autosuficiente. Yo tengo que saber qué hacer si me poncho, si me enfermo, si duermo, dónde acampo y todo. Y eso es lo que hice. Me metí en lugares donde el lodo me llegaba a las
piernas. Y a cargar la bici.
A cargar la bici, porque las aplicaciones te dicen cómo llegar a un lugar.
Ah, pero luego te pierden esas aplicaciones.
Sí, bueno, te dicen cómo llegar, pero no te dicen qué condiciones está.
Ajá.
Entonces ya que te falta 1 kilómetro, dices, pues aunque sea meto los pies en el lodo, qué importa, ¿no? Y así, cosas así, ¿no?
Creo que vi que tenías tu foto de Facebook con tu bici,
sí,
¿no?
Esa es la foto que dejé como porque ya a mi edad ya tampoco hago...
Esa fue la última como que experiencia extrema que hiciste.
De algún modo, sí. Y me acuerdo que me llevé una bicicleta de 2,000 pesos, que la pagué de 500 en 500. Y me decían mis amigos que yo tenía amigos en esa época que hacían bici en las brechas,
sí, de ruta,
¿no?
Ajá.
Y son bicicletas, las más baratas, de 30,000 pesos, sí, ¿no? Sí, ahora hay bicicletas hasta de 300,000 pesos. Bueno. Y me veían así, ¿te vas a llevar eso? Lo sí, porque en un pueblo allá en la selva se me va a romper un rayo y no va a haber quien me lo
no,
arregle.
Pues no.
O un chicote, ¿no? Además de que yo tengo que ser autosuficiente, ¿no? En un viaje de esos tienes que llevar cosas que esperas nunca utilizar. Botiquín de primeros auxilios y herramientas de mecánica. Que esperas nunca tenerla que usar.
Pero la tienes que llevar.
La tienes que llevar, porque si te quedas a medio camino entre Sayil, pasando Tulum, hasta Carrillo Puerto, que
no
son
nada.
No hay pueblos, no hay nada. ¿Qué vas a hacer?
Ni cargando la bici.
Ni aunque la cargues, no, te mueres primero. ¿No? Chinga. Yo siempre llevaba alimento o comida de reserva para un día o dos de... Pero generalmente llegaba a algún lugar y comía ahí. Pero sí me tocó a veces acampar y tener que comer de lo que llevaba porque era la reserva, ¿no?
Bueno, y me dices que esta fue la última experiencia extrema deportiva, porque también lo último que viviste estuvo también bastante fuerte, lo de que me venías platicando, que estuviste un poco mal de salud y...
No, me puta. Mis hijas ya habían ido a ver, para incinerarme, ya
eso está muy cabrón.
Sí, güey. Eso es lo más cabrón, pero lo más bonito que he vivido. Porque me desahuciaron, ¿no? En pocas palabras, fue un problema de...
También Andy Rubio.
No, ¿por qué Andy Rubio?
Porque te platicaba que yo la vez que supe de ti...
Ah, yo acababa de salir de una enfermedad, pero que fue otro...
Ajá, no, ajá. Pero él había puesto que habías... como despidiéndose de ti en su Facebook.
Tampoco lo desmentí, porque fue verdad.
Ok.
Mi doctora en esa época es la... también es mi cuñada. Y ella dirigió la orquesta de todos los médicos que me atendieron. Y entre ella y mis hijas le dijeron, ¿saben qué? Ya no hay nada que hacer con este cuate. No podemos, ya no le podemos ofrecer nada. Ya me hicieron 3 cirugías en 2 semanas.
¿Cirugías del corazón, me dijiste?
No, del intestinal. Fue una apendicitis que se convirtió en una peritonitis.
Ah, eso es muy peligroso.
Sí. Muy peligroso, pero aparte, desde la primera operación me contagié de una bacteria mortal en el quirófano. Uh-huh. Y entonces me dice mi cuñada, eres del .000001 sobrevivientes de esa bacteria.
No,
o de esa circunstancia en la que estuviste, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando se me dio peritonitis, ya no me podían operar y entonces la infección...
Pero corrígeme, eso te da de volada, ¿no?
Empiezas sí, a de un día para un otro y a cualquiera. ¡Bum! Puedes tener cualquier edad, 8, 10 años, uh-huh. ser completamente sano. O te puede dar de viejo, a cualquier edad. Y en uh-huh. cualquier momento, o sea, no te avise. Y a cualquiera, coma sano o coma madre en medio, uh-huh. ¿no? O sea, eso te da porque te da. Entonces me revienta el apéndice, me operan, me contagio del virus. No me limpiaron bien. Uh-huh. Se me riega la infección, me hacen una segunda operación, ya todo infectado, por lo menos intestinalmente, y en ese inter yo ya estoy inconsciente, yo no recuerdo, todo esto que te digo es de pláticas que uh-huh. me han dicho. 15 días estuve inconsciente desde la segunda operación hasta que dicen que desperté o regresé del viaje. Uh-huh. Entonces, la infección llega a la sangre y la sangre se va por todo el cuerpo y ¡pum! Órganos, riñones, páncreas, médula espinal, tuve daño neurológico, todo falló. Se llama choque séptico. Uh-huh. Entonces, o sepsis. Entonces, mi doctor habló con mis hijas que ya no contaban conmigo, que si salía de ese trance, que iba a tener una calidad de vida pésima, uh-huh. malísima, que iba a estar entrada por salida del hospital. Y prácticamente tenían que atenderme todo el tiempo, ¿no? Pasármela muy mal. Y sin embargo, aquí estoy completamente sano, ¿no?
¡Qué increíble!
Y entonces, lo digo, yo lo platico porque lo estoy compartiendo ahora en grupos de rehabilitación de drogadictos. Uh-huh. Es lo que yo viví espiritualmente o la parte mágica de la vida que nunca nos debemos de olvidar de ella, ¿no? Que aparte...
Ese renacer que me venías contando de...
Pues, ¿cómo la luz? Yo no soy cristiano, no soy ni religioso ni católico. Yo soy un rebelde sin iglesia, ¿no? Uh-huh. Ajá. No soy ateo porque sí
ateo, creo que... ¿Ateo gracias a Dios?
No soy ateo porque un ateo niega que haya un Dios. Sí, no cree que nada. Yo sí creo que hay algo uh-huh. mágico que gobierna la vida y la muerte, ¿no? Bueno, yo estando en mi viaje y en ese viaje, dice mi cuñada que ella estaba durmiendo en la sala de espera, que estaba dormitando y yo en la
cama.
En la cama, ¿no? En terapia intensiva. Uh-huh. Y que dice que me soñó, que me le acerqué y que le dije al oído... Comadre, yo sigo aquí. Dice, ay, que se despierte. ¿No? Que se persina, ¿no? Y mi hermano, el rastudo, el que te digo que todavía tiene todas las... Uh-huh. Los dreadlocks. También se para y se persina, ¿no? Y ese güey es menos religioso que yo, ¿no? Pero yo en mi viaje en la inconsciencia... Y en ese estado que estaba... Te digo que mis hijas ya habían ido a ver lo de incineración. Sí, ya habían puesto servicio. Un par de embarcaciones para depositar mis cenizas en el mar... Ya estaban entregando mi departamento, ya lo estaban vaciando. No, o sea, ya. No, ya, o sea, ya estaba muerto, pues. Y yo en mi viaje lo que te cuento, y que me gustaría contarlo aquí si se puede.
Adelante.
Es que yo vi mi vida. Mi vida es una luz verde, fluorescente. Un verde fluorescente que ya te platiqué en otros viajes que he tenido. Que ahora identifico que esta es mi vida. Uh-huh. O que es el color de la vida, ¿no? Era un círculo, si quieres de este tamaño, en un fondo oscuro. Y ese tamaño se empezó a hacer chiquito, chiquito, chiquito. Y llegó a 2/3 de su tamaño. Y hace 2 o 3 años, cuando estuve en la entrevista de Andy, yo había salido de una enfermedad también, que también me llevó a eso, a ver esa luz. Pero llegó a 2/3 de su tamaño en aquella vez. Y yo decidí quedarme porque yo quería seguir estando con mis hijas, uh-huh, que ya son adultas. Y ya hasta ahí llegó, pero yo no sabía de qué se trataba. No podía darle un significado, ¿no? Que le doy ahora. Uh-huh. Sin embargo, ahora que estuve enfermo, cuando esa luz empezó a ser pequeña, dije...
Ya pasó 2/3.
Ya la había visto, ¿no? Ya sé de qué se trataba. Pero de repente que se empieza a ser más pequeña. Y más, y luego a 1/3 de tamaño. Más y más pequeña. Y entonces yo, sin miedo, sin estrés, sin angustia, nada en absoluto, sino así... Y dije, ya me cargó el payaso. Ahora sí ya me toca ir, ¿no? Así ya es el momento de verdad. Y entonces ya cuando se estaba extinguiendo, ya como una vela, ¿no?
Sí, sí.
Cuando se empieza a extinguir. Yo no soy, te digo que no soy religioso, no soy católico ni cristiano. En ese momento, no sé por qué, que grito, Jesús, ayúdame. No lo vi, no me dijo nada. Simplemente mi luz empezó a crecer.
Verde.
Que reacciona, que dicen, ese güey ya regresó. No, pues ya, y aquí estoy.
Y bien.
No, estuve un año en la Ciudad de México, relativamente en convalecencia. Los primeros meses difíciles, pues ya en el tercer mes yo ya me sentía perfectamente bien. Pero mi doctor me decía, te puede pasar esto, Y conocí a personas que tenían, más o menos, habían tenido una situación similar en el intestino, aunque no con sepsis. Se llama abdomen congelado, pierdes toda tu flora intestinal y tienes que reaprender a comer. Es posible que tus intestinos se tuerzan, se elongan, que ya no trabajen y entonces ya no soy candidato para una cirugía.
Ok.
Y dicen que se la pasaron muy mal, porque también salieron adelante. Bueno, entonces mi cuñada todo el año, no puedes hacer esto, no puedes comer esto, no puedes hacer, y mucho cuidado, y cuídate. Y cada 3 meses análisis, ¿no? Y ahorita le dije, pues dijiste que en un año, comadre.
Ya.
Me voy a ir a Cancún. ¿Puedo ir a bucear? Dice, vamos a aprovechar para hacerte un check-up. Un check-up es análisis de todo. Sangre, orina, tórax, ultrasonido, todo. Se lo llevé un par de días, un día o dos antes de venirme para Cancún. Dice, compadre, felicidades. Todo está perfecto.
¿Qué sentiste en ese momento? Después de todo el año que estuviste...
Pues en realidad yo ya sabía que estaba bien.
Ya te sentías.
Yo sentía porque ya podía ir a trotar, en la Ciudad de México me dediqué a ir a la Malinche, al Popo, a los Dinamo, a caminar al monte.
Te estuve siguiendo desde que... Órale. Te estuve siguiendo en el Facebook.
Sí.
Y desde que supe y ves que luego te escribí para ver si podíamos...
Ah, un año tiene, ¿sí? Exactamente. Sí, sí.
Y todo ese año te estuve siguiendo en el Facebook. Ya me dijiste que habías tenido que habías estado un poco delicado de salud.
Un poco, mucho, ¿no?
Y ya fui viendo como, hoy ya pude ir a caminar y hoy ya anduve por acá. Y dije, no, qué chido. Ya
perdí 20 y tantos kilos.
También te costó trabajo hay mejores formas para bajar
sí,
de peso.
Sí, hay otras formas más chidas, ¿no? No, pero ya cuando empecé a salir a caminar, primero caminaba del cuarto a la sala, ¿no?
Uh-huh.
Y de regreso. Y eso con alguien junto a mí por si me caía, ¿no? Después que a una cuadra, que luego que a dos, que a tres, que a cuatro. Al rato llévame al parque. Y ya cuando, al mes, ya se me antojó empezar a trotar en CU, ¿no? Y empiezo a trotar un poco. Y ahí fue cuando yo sentí que me empecé a recuperar porque empecé a agarrar forma, ¿no? Y recuperé los kilos que tenía. Ya, estoy hasta gordo, ¿no? Pero lo importante es que estoy sano, ¿no?
Sí.
Y digo, aunque no es el tema de esta plática... Ya me habían reseteado también alguien. El lado mágico de la vida. Dios, para algunos, para otros, quien sea. El universo. A mí, a los 30 y tantos años de edad. Uh-huh. ¿Tú qué edad tienes ahorita?
42.
Bueno, a los 34 años de edad me diagnosticaron enfermo crónico.
Ok.
Me diagnosticaron hipertensión, esofagitis, hernia diatal, hígado graso, enfisema pulmonar y ansiedad. Y yo siempre viví a mí mis doctores, todo el mundo me dijo que eso no se quitaba, ni el hígado graso, que todo era irreversible y que tenía que vivir con eso. Tardé mucho en aceptarlo. Y yo creí que a través del deporte lo iba a vencer y no es cierto, no lo podía vencer. Uh-huh. Entonces, precisamente antes de entrevistarme con Andy Rubio, yo había tenido un evento también de salud.
Okay.
Me enfermé, me fui a pescar pez león. ¿Sabes lo que es el pez león?
Sí, los...
Ah, sí, porque nos pagaban para sacar pez león aquí en el parque marino.
Porque son como que dañinos para el ecosistema, ¿no? Son
invasivos. Uh-huh. Te platicaré la historia completa de ellos. Fuimos a pescar porque nos pagaban por sacarlo. Y lo pescábamos, lo reportábamos, los pesábamos, los medíamos, les quitábamos las aletas, que es donde tiene el veneno, y nos lo hacíamos en ceviche. Y a comer en el regreso, ¿no? Ceviche. Esa vez íbamos como 10 instructores que fuimos a pescar y solo yo y otro nos enfermamos del estómago. Al otro día tenía yo trabajo en el cenote. Uh-huh. Iba yo en la camioneta ya con el chofer. Ya habíamos pasado por un cliente y yo iba malísimo. Me enfermé del estómago malísimo. Ah, no es cierto. Al siguiente día yo iba al cenote aquí en Puerto Morelos. Uh-huh. Pero iba yo como de ayudarle a otro instructor, que llevamos a 2 o 3 grupos. Y trabajé enfermo, me sentía muy mal. Pero lo que no me di cuenta es que me recuerdo que no tomaba agua. Porque estaba trabajando. Uh-huh. Y en el cenote no sientes la sed. Porque estás inmerso en agua. Estás húmedo. Ajá. Y entonces yo no tomé agua en todo el día y me deshidraté muy cabrón. Al otro día tenía chamba en otro cenote en Tulum. Pero el chofer me vio tan mal que me dice, oye, hay que hacer algo contigo porque tú vienes, pero mal. Uh-huh. Total, que le hablo a mi cuñada y le digo que me estaba acalambrando. Y dice, no te estás acalambrando, son espasmos porque tus riñones y no sé qué. Ya métete al primer hospital que puedas. Me metí al hospital.
No mames.
Como la cuenta estaba bien grandota, me dicen, oye, si quieren que le hagamos lo que sigue, otros 10 bar, y así ya saben. O sea, que saben que yo ya no puedo, ya háganme lo que me den. Así yo me voy de aquí, me fui al hospital general, no me querían recibir porque era de Cancún y no de playa. Ya sabes la burocracia.
Ah, fuiste allá al general, el que estaba
en playa. Allá está atrás de playa.
135.
Sí, no sé, está hasta...
Constituyentes hasta el final.
Me fui en un taxi.
Yo llegué a vivir a playa a hacer ese hospital.
Ah, bueno, entonces tú sabes dónde está. Sí. Bueno. Pues ahí me recibieron. Mis hijas fueron por mí. Me sacaron y me trajeron a México. Y ahí fue cuando aprendí a ensoñar. ¿Te acuerdas de Carlos Castaneda?
Sí,
habla de
enseñanzas de Don Juan.
De las enseñanzas de Don Juan. Ahí habla del ensoñamiento. Yo aprendí a ensoñar, no porque quisiera aprender, sino porque ahí empecé a ensoñar. ¿Qué es ensoñar? Es cerrar. Yo cerraba los ojos y veía cantidad de cosas bien... Mucha información que no tengo idea de qué. Uh-huh. Me llevan a la Ciudad de México y estoy 3 días, no en el hospital, porque mi cuñada, que es la doctora que me recibió, me dijo, mira, te vas a ir al hospital y te van a hacer lo mismo que yo te voy a hacer en tu casa, pero va a estar en tu casa, yo voy a instalar todo y voy a limpiar todo para que recibirte, que estés en tu casa
mejor.
Sí, exacto. Pasé 3 días ¿cómo se dice? Inyectado, conectado, ¿no?
Sí, con el suero.
Y los 3 días, día y noche, yo cerraba los ojos y empezaba a ver mucha información, mucha información, que nadie la... Digo, no me interesa que la crean o no. Uh-huh. Yo recibí mucha información. Recibí a tres ayudantes fuertes, muy poderosos. Y y ahí fue la primera vez que mi cuñada me dijo, yo vi en tus ojos la mirada que tiene toda la gente que se me ha muerto en el hospital.
No mames.
Sí, dice, pero tú eres un hijo de la chingada que te aferraste. Creo que mi aferración es algo muy natural.
Natural, sí.
Sí, porque ni siquiera yo pienso que me haya aferrado. Simplemente yo quería vivir, ¿no?
Sí, sí.
Dice, pero y sigues aquí. Aquella fue la primera vez que tuve experiencia con el color verde. Uh-huh. Tan bonito que es. Y ya algún día les platicaré de él. Pues ese es otro rollo. Es mejor que meterse el sapito, que los honguitos. Los honguitos y los sapitos. Te dicen lo mismo. O te pueden llegar a decir lo mismo, pero son unas sustancias que te...
Externas, pues.
No, son endógenas, se dice.
Ajá.
Pero lo que hacen es que tu cerebro pueda liberar sustancias que te permiten ver cosas.
Ajá.
O aprender cosas. yo la aprendí natural. A través del enjambre. Y me duró como 8 meses esa capacidad. Ahorita ya quiero, por más que quiero, ya no. No veo nada, ¿no? Pero es muy bonita experiencia. No sé por qué te platiqué esa experiencia, pero bueno. Es parte de las... De los extremos, ¿no? Entonces, el gran problema que yo le encuentro es eso, que todo el mundo cree que soy capaz de todo. Sí, y
tú el publicas... El mito.
El mito, ¿no? Yo por eso no voy en contra de los mitos, porque a lo mejor se hace una leyenda. Pero a mí ya no me corresponde ni aclararla sí, ni desmentirla, no sé si sea buena o sea mala.
Tú no la hiciste.
Yo no la hice, pero las leyendas o los mitos tienen enseñanzas. Entonces, esas enseñanzas son las que importan. Uh-huh. ¿Sí? Y si tú tuviste un abuelo que decían que hacía eso, que se metía en el caballo hasta la cocina y que hacía que era viejero, pero tiene enseñanzas. Son historias que se transmiten. Entonces, yo nunca desmiento nada, al menos que aquí a través de lo que estamos grabando va a quedar algo y la gente va a pensar, pues eso es lo que dijo. Pero hay muchas cosas que no son verdad, ¿no? Simón. No de lo que digo, sino de lo que dicen que surgió, que apareció o que viví.
Y esa visión ahora que tienes de... Bueno, no sé si ahora, pero me estás diciendo ahorita de que... Enseñanzas.
Sí.
¿Lo quieres ahorita como que retomar en los grupos de apoyo a los que estás yendo? ¿O es...?
Pues no, fíjate que... Ahora que he estado en la Ciudad de México y que tengo mucho tiempo libre... Me empezaron a traer mucho los podcasts de espiritualidad. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces empecé a aprender que todo esto viene desde mi ansiedad, ¿no? Uh-huh. Que yo no vivía la vida, no la sabía disfrutar, como ahora la disfruto. La ansiedad era un bloqueo para mí, ¿no? Era como un algo no. que tenía y que me quería liberar de ella.
Bloqueo y no, porque gracias a eso
hice un montón de cosas y me ayudaron, ¿no?
Sí.
Gracias a eso me tiré de paracaídas también por la ansiedad, ¿no? Bueno, por lo que sea. Entonces... me empiezo a relajar. Tengo 9 años en terapia psicológica, que también me ha ayudado mucho a entender uh-huh. y a poner las cosas en su lugar. Nunca voy a dejar de ser ansioso, pero ya no me afecta. Ya no ya, reacciono por impulsos.
Ya aprendiste a vivir con eso.
Por quitarme eso, uh-huh. sino que, ay, ¿para qué la quiero? Bueno, sirve para algo. Todos sufrimos de ansiedad. Uh-huh. Nada más que la mía patológica, ¿no? Bueno, y entonces descubro que el camino hacia donde yo voy ya no solo es de que me debo a los demás que son mis hijas y los míos, los propios. Uh-huh. Mis amigos, mis familiares.
Te ampliaste ese círculo, pues.
Sino que hasta que te desprendes de ti es cuando empiezas entonces a preocuparte de los demás. Uh-huh. Y entonces ya me habían invitado a que empezara a platicar mi testimonio, que es esto que te platiqué, uh-huh. de vida. Con gente que está en los que se llaman en los famosos anexos, uh-huh. que generalmente son jóvenes, hay de todas las edades, que son lugares donde le están ayudando a recuperarse de las adicciones. Sí. Y entonces es gente que ha tenido las peores vidas que te puedes imaginar, ¿no? Entonces voy con gente que predica la palabra de Jesús. Yo sigo siendo un rebelde sin iglesia y luego me reclaman. Oye, que venimos del... Sí, pero eso a mí no me importa.
Sí, no.
Yo sé quién es Dios y ya de cara a cara ya me ayudó, entonces.
Sí, además tu experiencia no fue... O sea, no sé cómo decirlo, pero no necesita un nombre, pues. O sea, tú compartes no tu experiencia. Nombre.
Es una experiencia que solo yo la sé interpretar, uh-huh. ¿no? Que lo que platico es lo que se puede platicar, pero vale más que todo eso. Bueno, entonces yo lo que hago es... En los centros de rehabilitación, la mayoría de la gente que está en una adicción o que tiene muchos problemas o que los abusaron de niño, lo que tú quieras, que tienen dolor en su corazón, uh-huh. la mayoría se quiere morir.
Sí, sí.
Muchos han pasado por eventos de suicidio o intentos de suicidio. Y entonces yo les platico, miren, a mí me duele mucho, mucho más que ustedes, me duele más que las personas que no tienen una pierna, dos piernas, que están ciegos, que tienen una enfermedad y están luchando por vivir, tienen ese coraje, ¿no? Yo siempre he dicho que hay que tener un coraje para vivir, ¿no? Para hacer las cosas.
Tu bicicleta de montaña de 2,000 pesos.
De 2,000 pesos, ¿no? Mejor yo le ayudé a los coches que estaban tirados. Pues, ¿qué quieren? Aunque sea algo de comer para que no estén ahí en la calle.
Las ganas es lo
sí,
que...
Sí, o una llamada, lo que uh-huh. sea, ¿no? La vida, yo siempre he querido vivir. siempre vivir. Porque la vida es bien bonita. Uh-huh. Tenemos tantos... Bueno, entonces les digo, ¿cómo esos que se arrastran y están en las esquinas y están luchando por seguir vivos? Ustedes, yo no veo a nadie aquí en el centro de rehabilitación. Nadie que les falte una pierna, ni siquiera un dedo, o que no puedan ni siquiera hablar. No pueden hablar porque están tan... Ya sus... Están tan dañados de todo lo que están viendo que no pueden hablar. Pero no es porque les... Y si ustedes se quieren morir...
Sí.
Tengo un amigo de...
Haciendo un drama.
No haciendo un drama. La verdad es que sufren mucho.
Ok.
Sufren mucho. Muchísimo. O sea, cada quien sabe el costal que uh-huh. carga. Tu historia es un sufrimiento para ti y la mía es una. Y la mía es la peor del mundo porque yo soy quien la vivo.
Sí, sí.
A lo mejor... Es como, y mis hijas se ríen siempre de mí porque me platican. Ah, entonces tú estás como la de una telenovela que sufría porque su papá se la quería llevar de vacaciones a Europa.
Ajá.
Y ella quería quedarse en México con sus amigos o amigas. ¡Ay, papá! Es que yo no quiero. Entonces dicen que a mí me pasa así. Pero la verdad es que quien sufre es lo peor que puede pasar. Es lo peor. No hay nadie que esté peor que ellos porque tú estás en esto. Tanto sí. así que te quieres morir. Y eso, antes de que me pasara todo esto, yo tengo un amigo también que era medio suicida. Y un día me habla, estando yo habiendo salido del hospital, me habla, oye, que estoy aquí en el puente, vive en Ciudad del Carmen, en Campeche. Uh-huh. Que me voy a tirar. Le digo, pues tírate.
Pues sí, ya.
Tírate. Digo, ¿sabes quién va a sufrir? Tu mamá, y eso nada más un ratito, porque después va a decir, ay, qué bueno que ya me quité de este uh-huh. combate. Y ahí sigue. ¿Sí?
A eso es a lo como que me refería con drama. No, o sea, no... Sí sufren ellos, porque como dices, ellos lo que están viviendo, ¿no?
Así es. Sí, entonces, lo están viviendo y quisieran quitarse ese dolor. Y a veces creen que morirse es la única
solución. La salida.
O la solución, digamos, que sería la fácil. ¿Cuál es la difícil, la complicada? Trabajar en ti, qué es lo que te duele, dónde te duele... Y perdonarte a ti mismo, porque si te perdonas a ti mismo, que tú te compraste eso que decía tu papá de ti, que estabas gordo, chaparro, uh-huh. feo, y tú te lo compraste y así viviste, es porque tú quisiste. No tuviste la culpa, pero tú lo compraste.
Pero tú lo compraste.
Pero ahora tú tienes que decidir si tienes... La mayoría son chavitos de 18, 20, pero yo vi señoras de 40.
Sí, sí.
Pero
Que esas de 40 vienen desde esa edad.
¿Cuántos
también?
Años tienes en esa situación? 20 años. Uh-huh. Tú decides cuántos años más quieres. No va a ser fácil salir. Pero si tienes coraje y te decides y te encuentras a alguien que te pueda ayudar, vas a salir tarde o temprano. Porque si tú quieres seguir sufriendo...
Te vas a pagar esos 40 años más.
Vas a pasar los 40 años y yo voy a seguir sintiendo tu dolor. Pero yo sé que te estás haciendo tonto tú solo.
Uh-huh.
Hasta que de repente le llega lo que los el Buda y todo eso dicen, la iluminación. Uh-huh. Dicen, me perdono a mí mismo, la historia mía no la puedo cambiar.
Pero me perdono.
Y si me perdono a mí, estoy perdonado a mi padre, a mi madre, a los que me violaron, a los que me dieron la primera droga, a los que me corrieron, a los que me golpearon en la calle. Los empiezo a perdonar. Y cuando yo puedo perdonar a los demás, es porque ya me perdoné.
Y a lo que sigue.
Y lo que sigue, que es ahora ayudar a la gente que necesita. Yo, por ejemplo, yo admiro mucho Médicos Sin Fronteras.
Uh-huh.
A la gente que se va a las guerras, a ayudar con riesgos de su vida.
Sí, está cabrón.
Conozco a un amigo que es psicólogo que está en Médicos Sin Frontera, en la frontera de México con Guatemala. Y las historias son desgarradoras, ¿no? De gente que viene caminando y que las han violado.
Sí.
Pero quieren vivir. Yo admiro a esa gente, ¿no? A la que es capaz de dar, la que es capaz de darle, no 10 pesos por, yo los tengo y mira, yo soy capaz de darte 10 pesos. No,
que quieren ayudar de verdad.
No, que yo te quiero ayudar, ¿por qué? Porque a mí me nació ayudarte, uh-huh. ¿no? Y porque tú lo necesitas, ¿sí? Entonces, eso es como una revoltura de todo, ¿no? Lo que quisiera abomarle sí, ahora.
Es justamente exacto, lo que te quisiera, iba a decir. Sí, es sí. justamente lo que
Trenchtown
te iba a
decir. Rock, que dice cómo vivíamos muy mal, en el lodo, en la calle. Sí. Y todo eso es lo que hay que recuperar, ¿no? Ahora.
Y estaba a punto de decirte, es precisamente el mensaje de lo que empezaste a escuchar hace mucho tiempo.
Pues si fue en el 80, fue hace 45 años. Sí.
Y ahorita llegas a esa conclusión después de todo lo que has vivido.
Y cómo me tuvieron que poner al borde de la muerte para que yo entendiera que mi camino ahora es otro, ¿no?
Sí. Sí. Y ahorita vas a seguir con esas conferencias, pláticas. Vas a empezar otra vez con el buceo.
Me han dicho que debía escribir un libro de todas también las aventuras, chido. Pato, aventuras que he vivido, porque faltan muchas cosas que platicarte. Pero porque también me gusta escribir, en algún tiempo escribía poesía, uh-huh. escribía algo de ensayos políticos, pero como siempre he dicho, cuando lo vendes ya te estás prostituyendo, ya dejas de ser auténtico, ¿no? Uh-huh. También me gusta la fotografía y me pusieron hasta de juez de cuates que son super profesionales y yo con mi camarita así, ¿no?
Okay.
Y aprendí, digo, tengo facultades para muchas cosas.
Pues por esas ganas que tienes.
Pero son ganas de no sentir ansiedad sí. primero y ahora de vivirlas, ¿no? Y es bien bonito compartir No la historia. La historia ya fue y ya habrá sí, quien no. le interesa, quien no le interesa. Sino compartir lo que estamos viviendo ahorita.
Sí,
¿no?
sí. Conocer tus experiencias.
Exacto. Y yo te decía que hoy va a haber un reventón.
Sí, te van a dar tu bienvenida, ¿no?
Pues sí, van a los... El gremio del buceo. Es que es en lo que me he movido este último año. Donde llegué ahora, porque como entregué mi departamento, como me fui hace un año, ahora estoy que vine un par de semanas, estoy en casa de mi amiga Carla, que también es profesional del buceo, y ella se encargó tarde que temprano de organizar, que vamos a reunirnos el sábado, que vamos a comprar unas canes, unas chelas y los que quieran. Trae su churro, que se traigan su churro, lo que quieran.
Ok.
Y entonces vamos a compartir, ¿no? Y a saludarnos y abrazarnos. Así que. Que ahora entiendo que la vida es esa. Y había unas chavitas en el... Ayer fui a un centro de rehabilitación. Decía, oye, pero es que el propósito de la vida... el propósito de la vida no tiene que ser a Mahatma Gandhi ni Mandela. El propósito más importante de tu vida, y que poco lo logra, es quererse a sí mismo. Uh-huh. Eso es el propósito.
Con eso.
Con eso tienes... para salir adelante y todo te va a brillar. Uh-huh. ¿Sí? No importa que no hagas nada extraordinario ni para los demás, ni para primero quiérete a ti mismo. Sí, ya uh-huh. cuando te quieres a ti mismo, lo demás ya sale
se va dando.
Se va pegado junto.
Dicen, como decías, estás en el centro de la acción.
Estás en el centro de la acción. Yo cuando platiqué con Andy Rubio respecto a la historia en la cual aparecí, digo, coincidentemente, que yo lo veo como si fuera en las montañas un río. En el río tú vas, en el río tú eres parte del río, tú eres el agua, pero cómo van llegando otras tendencias, otras personas, y vas corriendo, y empiezas a agarrar fuerza y te empiezas a sentir fuerte con todo, ¿no? Y vas. ¿Y qué pasa? Llega una parte donde está un poco más plana y te empiezas a relajar, ¿no? Ya con la edad, ¿no? Te empiezas a relajar. Uh-huh. Pero ya traes un montón de información, ya dejas sedimentos por todas partes, ya. Pero todavía viene lo mejor, porque viene... El río, la parte plana,
al mar.
Llega a lo que le llaman un delta, que ya es la parte donde se va a conectar con el mar, ¿no? Y lo mejor es cuando ya te conectas con el mar. ¿Por qué? Porque al menos en mi caso yo quería que me incineraran, o quiero que me incineren cuando me muera, y que me dejen, aunque sea un puñito mío en el mar, ¿no? En uh-huh. cualquier mar, no me importa. ¿Por qué? Porque yo me imagino que mis cenizas se van a repartir por toda la tierra. O se van a ir al fondo, no sé dónde uh-huh. van. Pero alguna de esas cenizas puede llegar a alguna playa lejana, o no tan lejana, o sucia, no sé. Y que a lo mejor hay unos niños jugando ahí, yo voy a jugar con ellos.
Ah, huevo. Sí, ¿no? Qué chido. Qué
y
chido,
bailando con ellos, y a lo mejor hasta me toca bailar con Marley.
¿No? Ah, huevo, en Jamaica.
Vas a en Jamaica, ahí, sí.
Playa jamaiquina.
Sí, no sé dónde puedo hacer. A lo mejor no va a dar a ningún lugar, pero no importa, ¿no? Lo importante es lo que tú sientes y lo que tú quieres.
Ya está.
Ya está.
Así mi querido Fernando. Una plática maravillosa, un poco de historia, un poco placer. De tu vida. Eres una persona bastante interesante.
Gracias, gracias.
Me gustaría volver a hacer otro capítulo.
Claro que sí, podemos ser el segundo con más historias, sí. más cotorreo, claro.
¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Regresas a la Ciudad de México?
Me voy hasta el jueves a la Ciudad de México. Uh-huh. Todavía tengo que cerrar algunos círculos aquí.
Acá.
Tengo que ir a una iglesia, porque mis hijas pidieron por mí.
Uh-huh.
De una vez lo puedo decir aquí en público.
Sí, sin
pedos. A los 62 años de edad me voy a bautizar
okay.
con Carlita, mi amiga, porque ella es cristiana, pero no pertenece. Así es igual que yo, es rebelde de la iglesia. Ajá. Pero es mi sostén espiritual.
Ok.
Entonces, me va a bautizar mañana o pasado no sé qué día y no me puedo ir sin bautizar.
Perfecto.
Y no es porque vaya yo a ser cristiano ni me voy a... Voy a ser un hijo... Siendo un hijo. Pero entonces, aparte de esa historia, pues hay muchas cosas que platicar, ¿no? Entonces, yo nada más, mi vida no nada más es el reggae. Mi vida está en lo que pueda yo ver y sentir, ¿no?
Y, si, y sin lo no sé si sea extraño, no es la palabra, pero maravilloso puede ser, es que sin tú sin querer ser algo, fuiste algo muy importante para el reggae al nivel en México, sin tú sin
la historia, buscarlo. La historia, no sí. Yo, la historia. Sí, porque sea muy soberbio decir que yo, ¿no?
Ah, ok, sí.
Sí, pero la historia me tocó estar en
estar ahí
en la acción, ¿no? Y eso es lo padre. Y ahora me congratulo de estar en la historia en la que estoy, ¿no?
Sí. Así. Pues muchísimas felicidades. Me da mucho gusto que ya también...
Cuando gustes y cuando vayas a la Ciudad de México, tenemos que ver al Chilaquil.
Seguro lo vamos a armar.
Parte importantísima para que mucha gente lo escuche. A Andy Rubio, que también debe tener mucha información.
Sí.
Y hacemos ahí un cotorreo.
Te aviso cuando vaya para allá.
Claro que sí. Bienvenido.
Mi querido Fer, gracias por todo. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Y a toda la bandita, muy buena plática. Vamos a estar subiéndoles ya
señal
esto.
Señal de buzo.
¿Cuál?
Señal de buzo.
Ah, señal de buzo. Oye, de repente tenemos que platicar eso de buzo.
Sí, sí, dices, también tienes que ir te tengo que llevar a bucear para que te
dices veas. Que no necesito saber nadar para bucear.
No necesitas saber nadar para poder bucear. Y te estás perdiendo una de las experiencias que mínimo debes de hacer una vez en tu
vida. Igual que el paracaídas.
Igual que tirarte de paracaídas, igual que viajar solo, igual que muchas cosas.
Ya estás.
Ok.
Bueno. Gracias, banda. Nos vemos banda, la próxima semana. Capítulo número 5/20/25 de Roots Vibration. Un poco de historia de reggae, un poco de buenas historias de vida de este gran señor Fernando Rivero. Rivero Rivera. Gracias. Adiós.
Bye.
No, estuvo bien perro.
Qué buena onda, oye. Sí, hay muchas cosas que platicar.